amigos aquí estoy. No, sigan, pero sigan porque ese concepto no funcionó.
No, bájate ahí, amigo.
Ese es el la voz de Anonymous, o sea, ¿en serio? Yo la entendía por otro lado.
Esa es la voz de Anonymous, pero cuando
tenía
fiebre y estaba con frío en las manos.
When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed.
Bienvenidos a otro episodio de El Podcast Épico. Coqui, Manu, ¿cómo andan?
¿Cómo estamos, Nico? ¿Todo tranqui?
Todo bien, amigo, acá estamos. La verdad, con mucho frío.
¿Mucho frío?
Mucho frío.
La verdad
yo, soy un defensor del invierno, pero todavía no empezó y ya fue, amigo.
Estás bastante solo en esa lucha, me parece, Coqui.
Cada vez somos menos.
Cada vez menos soldados tenés ahí.
Incluso yo ya estoy para pasar de frontera.
Fuerte
para cruzar. No al verano, pero al team primavera estoy fuerte para entrar en ese grupo.
Primavera, mirá, me gustó. Pero bueno, sí, acá por lo menos somos ventajas. No sé, Manu, creo que vos, Manu, sos más de calor también. Yo soy más de calor.
Clarísimo. Lo he contado capaz que en otro episodio, pero o sea, mi sangre realmente es de Centroamérica. O sea, es de otro lugar del mundo. Igual se picó porque el frío, no es lo mismo el frío en todo el cuerpo que el frío en una parte específica del cuerpo. El frío como que va por partes. Así como decimos que la alegría va por barrios, el frío va por partes, me parece a mí. Yo hay un frío que, o sea, hay un frío que no puedo tener, que es el frío en los pies. Yo llego a tener el frío en los pies y realmente, o sea, lo que pase después es peligroso. No sé ustedes si es como que tiene algún sector del cuerpo en el cual es el primero que el frío los ataca, los aborda.
A mí me pasa con los pies, que para eso está uno de los grandes inventos de la humanidad, que es la bolsita de semilla y la bolsita agua caliente. Y después me pasa mucho con la nariz. El frío en la nariz. Y a ver si me pone colorada la nariz, es como que es mucha data.
Es mucha data. A mí me pasa la nariz también, pero que lo siento más en las manos. ¿Sabes que estoy laburando, haciendo cosas y las manos se me piensan a congelar? La paso mal. Porque aparte te das cuenta de que empezás a tener frío esa parte y es automático, entras en esa, no puedes salir más rey.
Hay como dos cosas ahí que me gustó porque yo iba a decir otra parte del cuerpo en realidad. A mí si tengo
el pecho.
Frío, No, eso depende de algún cuadro de fútbol, pero no vamos a entrar en esa discusión acá.
Polémico, la conversación.
Quedará para otro momento. Pero lo que sí me sucede es, tengo un tema con las orejas, que no sé si les pasó alguna vez. Viste que hay gente que las manos, cuando se le ponen frías las manos, tiene como una cuestión de sabañones, hay como una cuestión que se le empiezan a descascarar, le duele, no sé qué. A mí me sucede en la parte de arriba de las orejas. Qué hermoso dato que estoy dando en este momento. Pero vos sabés que me rozo con algo. Literal, me rozo con algo y es como que, no sé, un cuchillo, literal, el dolor que me genera. Pero sigo creyendo que el frío en los pies es letal para el ser humano. Y lo otro que, lo del frío en el pecho lo podemos dejar para más adelante. Porque puede llevar como a todo un episodio.
Herir sensibilidades.
También, esperemos, porque es polémico, porque mira si perdemos oyentes y todo, ¿no? La verdad que está bravo ese tema. Igual lo que me trae esto, o sea, claramente me hace dar cuenta, bueno, entramos en junio. Claramente, junio, empieza a venir el frío, empieza esta charla de conversación, pero un mes, y te diría que de un año muy especial. No sé si están al tanto de todo lo que está pasando
sí,
en el mundo, boludo.
Estamos re Black Mirror, amigo. Muy.
Boludo, es impresionante. O sea, entras a las redes sociales, a los informativos, a todos los tipos de medios de comunicación y aparecen un montón de cosas.
Y es todos los días algo nuevo, y algo nuevo que no es una gatita floja, no, es boom, explotó fuerte en algún lado. No, y para mí que soy un amante, pero un amante mal, de las teorías conspirativas, amigo, estoy en mi salsa, en un cumpleañito.
Tal cual, boludo. Es impresionante la cantidad.
Una atrás de la otra. Y con esto de que volvió Anonymous, es tipo, volvió el rey. Y con el rey vuelven todas las teorías.
volvió el fucking
King. Sos un adicto a estas teorías, a estas leyes nuevas que transforman esta realidad. Esta
sí, a todo. El otro día me di cuenta, estaba en Twitter, y Twitter tiene algo maravilloso que es el abro hilo y te tiro 75 cosas juntas. Estuve casi 3 horas mirando hilos de Twitter, de las teorías, el Pizzagate y todo lo que está pasando en Estados Unidos y demás, porque era, salía de un hilo, en otro hilo, y es un viaje de ida, amigo, un viaje de ida eso.
¿Cómo es la movida? ¿Ya estás siguiendo a Anonymous, tipo a nivel Twitter? ¿Es tu amigo? ¿Cómo es? ¿En qué momento estás?
El otro día le tiré un mensaje y no me contestó. Pero no, lo que me pasó con Anonymous es que obviamente hay 150 cuentas que se llaman Anonymous. Entonces yo ya, y como no, Anonymous, esto te lo digo de corazón, verificame la cuenta, rey, que no sé cuál sos.
Claro, escuchá, podés tirar 3 o 4 datos importantes. Yo lo único que puedo llegar a compartir es, se desbordó en 3-4 horas, apareció Anonymous y todo el mundo miró para ahí desde la información, desde qué es lo que estaban diciendo, desde qué lectura, video, aparecieron todas las cadenas, Estados Unidos se caía, era casi un apocalíptico en cuestión de horas. ¿Esto es así?
Se rompió la Matrix, podemos decirlo así.
Qué hermoso es que para la próxima película.
Sí, volvió Anonymous y volvió con todo, pero con todo fuerte. Y sumado a todo lo que estaba pasando en Estados Unidos y que Anonymous volvió con datita picante, se dio vuelta todo. El coronavirus pasó a ser un virus pedorro que a nadie le importaba en 2 días.
Pero es todo un tema esto de las teorías como conspirativas, esta esfera de la manipulación, de la información. Ya no sabemos si básicamente una muerte en Wuhan y termina dando pie a que Anonymous vuelva, en 3 horas caiga a Estados Unidos, aparezcan los gritos en el cielo, listas de gente que acusada de actos violentos y de cuestiones muy, muy perversas. A la vez, nombres que todos conocemos a veces, de famosos de historia que ya están muertos, que por qué murieron, y arranca toda una serie de como cíclica de eventos y de cuestionamientos que te empezás a hacer a partir de unos nuevos lentes que te ponen esta teoría, ¿no? Y que cuando realmente te metes ahí, es como difícil salir, porque todo lo que vas a pensar está como permeado, de alguna manera, de esos lentes de teoría conspirativa. Porque al final yo me pregunto, ¿no será una teoría conspirativa esta propia teoría conspirativa que está escondiendo algo mucho más grande de lo que está sucediendo? ¿O qué?
O sea, vendría a ser una mamushka de teorías conspirativas.
Exactamente.
¿Estás hablando algo de eso? No sé, a mí lo que me pasa es que es un viaje.
Qué hermosa imagen la de las mamushkas. O sea, ¿cómo llegaste hasta ahí? Pero
es una metáfora divina. Es una metáfora divina. Viste como el fútbol, que la puedes aplicar en cualquier conversación. Las mamushkas entran bastantes ejemplos también. Bueno, pero sin irnos más lejos, lo que me pasa a mí, yo no soy mucho de usar Twitter, es más, tengo cuenta, pero casi que ni la uso. Salgo para compartir
de lo que
podcast
te estás perdiendo. De lo
claro,
que te estás perdiendo.
Amigo. El mundo pasa por Twitter.
Si no tenés Twitter, no tenés vida. Hay como una linealidad. Eso sabe, propiedad, tenés la transitiva, la cosa, no sé qué, y tenés la de Twitter.
Bien. O sea, que si empiezo a usar Twitter...
Vas a vivir en un mundo más feliz, amigo.
Urgente. Voy a intentar. Entonces, hasta ahora lo utilicé para compartir el podcast épico.
Bien, tenés que... Lo que sí tenés que practicar es que como pensamiento crítico en Twitter, porque si no te comen dos panes las teorías, digo, cualquier elemento, ¿no? No es que esté hablando de que las teorías conspirativas sean... Pero guardo con la información.
Claro, bueno, a eso justamente. Siento que ahora con todo esto las redes y Twitter especialmente, que un poco lo que hablábamos hoy, que todo se potencia por ahí, es como que hay una velocidad impresionante de información y que también hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que uno ve y de dónde extrae la información, qué tan verídica o no tan verídica es.
Sí, me quedé colgado con Anonymous, la teoría, me quedo colgado con la máscara que usa, capaz que no es relevante, pero
estoy indignado
a mí me
con Anonymous y su máscara, amigo. Usame otra máscara.
Claro.
Pero sí.
Porque la máscara de B de venganza es como, bueno, me disfrazo de superhéroe y me pongo la de Batman. Yo lo tomaría más serio si se me pone la máscara de otra
pero
cosa.
Por ahí puede tener todo un significado. A ver, es de la B de venganza, ¿no?
Sí.
Bueno, capaz que
gran
por ahí...
Gran película.
La, me parece que por ahí el motivo por el cual utilizó esa máscara, bueno, yo saco a la luz un montón de datos reveladores vengándome de todo lo que me están haciendo creer, hacer, etcétera, etcétera. Como sí, para encontrar una explicación, ¿no? Porque ¿por qué eligió esa
fácil, rey.
Y no eligió y no eligió una corneta de feliz cumpleaños? Otra teoría acá conspirativa.
Acá el tema es todo lo que movió, ¿no? Este tipo o esta legión de tipos que están detrás de esa máscara. O
Anónimo
esa...
no es nadie, pero somos todos, que te quede claro.
Yo prefiero no serlo. Yo prefería alejarme de esa situación, prefiero no serlo. Lo que sí, que inevitablemente te cuestiona todo lo que aparece de un día para el otro, sobre todo en el momento que nos agarra, porque nos pone en un momento, una esfera, en un contexto hasta emocional, te diría, bastante, la palabra no es débil, pero es como, está,
flor
de piel con mucho. Frágil,
estamos todos sacudidos, y cae el Anónimo con toda esta data y es, bueno, que explote todo.
Da el beneficio de la duda, da el beneficio como está a la acusación, a mirarlo con estos lentes, y en algún punto yo me cuestiono también, bueno, está, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, cómo conectar toda esta información, qué de esto realmente es verídico, no es verídico, hay una teoría detrás, no hay una teoría detrás, porque si no arrancamos como en esa cuestión de locura y no parás, como te pasó a vos, Coqui, que arrancaste en...
arranqué en
ya
una,
sos amigo,
no,
sos amigo
ya
varón.
Somos íntimos amigos. Y aparte de todo esto, aparece en el medio la serie, una serie que saca Netflix de Jeffrey Epstein.
Uy, que... ¿se viene el momento de spoiler? Nos matan.
No, no, porque es otra historia, amigo. Historia real.
¿Estás dudando de la habilidad de un comunicador de contar las cosas? ¿Acaso?
No, amigo. Entonces aparece esta serie de Jeffrey Epstein, que para los que no saben, es un millonario que vivía en Estados Unidos y que, acusado de abusos infantiles, el tipo lo que hacía era, en una isla, organizaba fiestas privadas en las que había trata de menores. Básicamente algo así era. En esa fiesta participaban otros millonarios y gente famosa. Gente que, gracias a nuestro querido amigo Anonymous, hoy aparece la famosa lista de Jeffrey Epstein, donde, por ejemplo, ¿quién aparece? El amigo Donald Trump. Entonces es como que empieza toda esta bola de Anonymous, coso, la lista, denuncias, todo, y Netflix va y te encaja la serie así. Como para que la teoría conspirativa, amigo, tome un nivel. No te podés quedar afuera de esta teoría.
Es que es impresionante, sí, el momento en que publican la serie. O sea, te hace pensar, ¿no? Te dice, che, está pasando todo esto, o para otra data más. De partes de empresas súper grandes también, que andás a ver quiénes las manejan realmente, o el fondo de las cosas, de todo eso, ¿no? Y te hace pensar un montón, sí. Porque justo es el tema fuerte de todas las teorías conspirativas que están surgiendo ahora. No sé, es tremendo porque es un poco esa la forma en que manejan los datos de la historia o de lo que sucedió, cómo lo traen a la actualidad, revelando cosas que por ahí estaban escondidas antes, y te la hacen ver de un punto de vista distinto. ¿No? Como diciendo, esto lo estaban escondiendo, o como por ejemplo, lo estaban escondiendo, o para que una persona que fue asesinada, murió, lo que sea, se suicidó, como lo quieran ver, realmente estaba con el objetivo de dar a luz ciertos temas que estaban escondidos y necesitaban ser tapados.
Y es lo que
tapados.
Está pasando ahora, que aparece una lista de artistas que supuestamente fueron asesinados. Y vos entrás, estás en el medio de toda esta manija de la teoría conspirativa y demás. Y aparece esto, por poner un ejemplo que es como el ejemplo más claro que hay hoy, que es el de Avicii. Que está todo el mundo, Avicii, y está todo el mundo con el video de una canción que se llama For a Better Day, creo que es, que vos ves, por ahí en su momento nadie le prestaba mucha atención a esa canción, pero vos ves el video hoy y el significado que tiene ese video en el medio de toda esta manija de la teoría conspirativa y de que supuestamente Avicii no se suicidó, sino que fue una forma de callarlo y lo mataron. Y vos ves el video donde claramente se ve que se habla de la trata infantil y de los abusos infantiles y decís, te explota la cabeza porque decís, wow, todo esto es verdad.
Sí, Es como que, claro, agarrás esos hechos y los traspolás y los pones en esta realidad que está pasando ahora y, obviamente, con fundamentos que tranquilamente podrían ser válidos y te hace pensar un montón. Es como que quedás pirando y conectando con lo que veníamos diciendo, toda la información que podemos ver con la velocidad que podemos obtener esa información. A mí me pasa que ya es un momento que también no sabes ni qué creer o qué mirar.
No, obvio, obvio. Y aparte, fue también un poco lo que pasó cuando explotó todo lo del coronavirus, es que vos decís, bueno, llega data de todos lados, todos los países, de todos los informativos y demás. Y vos entras en una de que, bueno, alguien tira esa primera data y después salen todos corriendo atrás de la primicia o atrás de dar la información lo más rápido posible. Y empezó todo en una de, bueno, llegó el coronavirus, nos vamos a morir todos. Y a medida que fue pasando el tiempo, que los que iban informando, a su vez, se iban informando del tema, fue como que se empezó a dar una información mucho más realista y que no tenía nada que ver con lo que se había dado al principio. Y creo que eso es parte de lo que pasa hoy en día con las redes sociales y con la famosa de... No, me lo dijo mi tía por WhatsApp, le llegó una cadena, o no, lo vi en Facebook, y no, ninguna es una fuente confiable de decir esto está pasando de verdad.
Sí, sí, tal cual. A mí, yo les confieso que peco de preguntarme alguna cosita más para el fondo, y ¿en qué sentido? En que me cuesta mucho esto de las teorías conspirativas y más allá de que me cuelgo con toda su lectura y todo, es como que me alejo siempre, doy un paso como hacia atrás respecto a eso, porque en realidad están jugando mucho con el tema de lo que nos interesa a todos, que es como la búsqueda de la verdad. En el trasfondo está eso, la gran pregunta, bueno, ¿es verdadero o es falso? Y ahí todas las preguntas que vienen después y hasta qué punto en realidad... Vuelvo al concepto de los lentes, ¿no? ¿De qué lentes nos ponemos? ¿Qué realidad estamos viendo? ¿O cuáles nos hacen mirar? Y la otra que me sucede mucho es que, no sé, lo comparo ahora que hablaba Poki del tema de la información, más allá de que hay una superinformación, que tenemos que estar mucho más críticos, que compartimos cualquier cosa y al alcance de un clic estamos ahí, o de este concepto del retweet, que en realidad es mucho más poderoso de lo que creemos, capaz. Es esto del tema de las fake news, de las noticias falsas, o, no sé, me hace acordar ahora, capaz que Coqui la tiene un poquito más clara, pero ¿se acuerdan de la historia de Orson Welles?
Sí.
Una radio, exactamente, una radio que informa que los marcianos atacan a Estados Unidos, mismo en Estados Unidos, y bueno, causa un revuelo en el momento que la radio era justamente el medio de comunicación masivo, o por lo menos que estaba llegando a muchos más lados, como si hoy tiraran, hago la comparativa, como si hoy tirara Anonymous la data que está tirando. Imagínate en ese momento el revuelo que causó en los Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? La necesidad de búsqueda de verdad, pero a la vez, ante esa necesidad, lo que podemos llegar a hacer o de lo que nos podemos llegar a creer, también con ideas previas nuestras, porque es una gran cuestión como hasta filosófica.
Sí, está tremendo el hecho de eso justamente, de que obviamente dependiendo cada situación de cada uno, pero... esa necesidad de encontrar respuestas y de por sí poder aferrarse a algo que a vos te mantenga seguro en la realidad en que uno está viviendo. Y entonces cuando uno, por ejemplo, está en medio de incertidumbre, indeciso, lo que sea, le cae una noticia, lo que sea, y al toque pues mucho más propenso a decir, ah, esto es así, bueno, lo agarro como súper verdad y lo defiendo, pa, pa, pa. Y lo que pasa, un poco viendo también esto de las teorías y las redes, que se genera como esa masa de gente, ¿no? Entonces todo el mundo compartiendo lo mismo, todo el mundo apoyando una teoría, otra teoría o lo que sea, es como que se forma esa masa y van todos para adelante, así como que ya se pierde el raciocinio de cierta forma. Me parece, capaz que también estoy yendo muy filosófico todo.
Si habrá que cuidarse de esto, ¿cuánto de esto de las teorías conspirativas y todo aparece en un momento que nos hace sugestionar mucho más aún? ¿Por qué? Porque básicamente además involucrados está China, Estados Unidos, o sea, grandes potencias, toda la historia que nosotros sabemos, la que no sabemos y nos la preguntamos, las series y como toda la cuestión de ciencia ficción que aparece en el medio, que además nos hace pirar, hoy Coqui arrancó con el tema de Black Mirror. Y nada, no deja de ser una serie, pero que en realidad después la conectamos mucho con nuestra vida y con la realidad de las redes sociales hoy. En fin, medio viaje, todas las ventanas que abrí, pero involucra, creo que de algún punto, todas esas ventanas cuando realmente nos sugestionamos con determinadas pseudo verdades, que quizá también puede dar para otro episodio empezar a hablar del tema de la verdad en profundidad y viajar un poco por ahí.
Sí, totalmente. Yo creo que estamos en un momento de, no sé cómo llamarlo, pero creo que de efusividad en el sentido de querer información, querer que pase algo. Y a mucha gente le pasa de que haya todo este mambo de las teorías conspirativas y demás, se lo tome como la diversión del día y de cierta forma se lo termina tomando como algo de entretenimiento y no tan en serio decir, pa, todo esto es verdad. Me parece claro, que también va por ese lado.
Sí, hay punto de vista, obviamente.
Sí, en realidad, obviamente que, no sé, en mi caso que yo digo, pa, soy fanático de las teorías conspirativas, pero soy fanático para cagarme de risa. O sea, obviamente me intereso en algunas y puedo llegar a pensar, pa, esto puede llegar a ser verdad, pero lo primero que hago es tipo, vas atrás de los memes, boludo.
Es que claro, tenés toda la parte, como dos grandes partes, ¿no? Los que lo usan como entretenimiento y de cierta forma hacer chistes al respecto, tomárselo con una cuota de humor quizás, y por otro lado toda la otra parte que ves que son los encargados, por ponerle una palabra, de analizar datos, armar toda la historia, toda la narración y establecer que justamente algo está pasando por otra cosa, están escondiendo algo, etcétera, etcétera. Y dale, mano.
No, que puede ir, o sea, pero va hasta un punto, porque un punto yo entiendo, pero después es cuando vos te dicen, bueno, Anonymous tiró de Fuck Police la canción en el medio de todas las radios, etcétera, y bueno, está capaz que ahí te causa un poco de como de determinada sensación, pero después cuando ya entra a tirar una lista de actos violentos de respecto a más menores, etcétera, y todo lo que se empezó a hablar, ahí ya empezás a decir, bueno, esto pasó de ser como a cierto atractivo de es verdad o no es verdad, es verdad o no es verdad, a pasó a ser algo medio grave,
complejo,
muy
claro.
Grave, que ya no entra como esa cuestión, o sea, más allá que puedan salir 1000 memes, tipo, ya empezás a decir, bueno,
tal cual.
Esto se fue, perdón la expresión.
Esto se fue
al diablo.
Ah, pero tampoco te claro. Quejes, boludo. Tampoco te enojes de esa forma.
Perdón.
Indignado. No,
me exacerbé. No,
pero justamente
es verdad, amigo.
Es justamente eso de que vos te lo podés tomar como humor o lo que sea, pero empiezan a suceder estas cosas y de alguien como Anonymous, que de cierta forma en la sociedad se implantó como alguien que muchas veces tiene la posta o no, depende, no sé, que cuando larga esa data es como que, upa, bajemos la pelota al piso, esto justamente lo que decís, esto es algo complejo, esto es grave, vamos a pensar a ver qué onda, a investigar un poco más. No sé, es un mundo súper abierto, ¿no? También.
Y aparte, amigo, tipo, muchas veces va a pasar y pasa de que es como un mundo sin respuesta. O que tiene respuestas a las que cualquiera de nosotros nunca va a poder acceder. Y muchas veces, incluso dentro del periodismo, los periodistas toman una postura de mejor no meterse en esos quilombos por miedo o por lo que sea. Pero muchas veces pasa de que por ahí el periodista que quiere empezar una investigación de este tipo y demás se va metiendo de a poco y empiezan las presiones, amenaza de muerte, amenaza que te vas a quedar sin trabajo, tipo, ha pasado casos de periodistas que han sido asesinados por tener demasiada información. Entonces también entra como en eso de, bueno, puede llegar a ser bastante peligroso entrar en esa.
Sí, te hace pirar porque vos contás eso y a mí al toque se me vienen a la cabeza películas y series. O sea, es como un guión escrito para algo, una película, pero realmente te da a pensar de qué está pasando y qué pasa. Es un viaje todo eso, el poder de la información.
Muchas veces es como una censura pública, sobre todo con, y ya ahí capaz me meto en otro mambo, pero sobre todo con ciertos regímenes políticos o sociales, se hace como una censura pública, decir, bueno, vos no vas a hablar mal en contra de este porque se pica todo. Pero en otros lados es como por ahí algo más, un trabajo silencioso, que muchas veces ni siquiera son las esferas como de máximo poder las que lo hacen, sino que son como sus agentes o como esas subesferas, y han existido casos de, como decía recién, de periodistas que han sido asesinados o de medios de comunicación que mágicamente de un día para el otro entraron en bancarrota y desaparecieron, o mágicamente hubo un incendio que los llevó a tener que dejar de existir como medio de comunicación y demás. Entonces es como todo un viaje, un gran viaje, que muchas veces parte de estas teorías conspirativas y de gente que intenta como comprobar si esto es así o no es así.
Tal cual. Lo que siento que pasa más ahora que antes es todo el tema de, vuelvo a lo mismo, ¿no?, pero del manejo de la información y de las redes sociales. Porque antes podría estar pasando tranquilamente, pero al no tener esta comunicación que tenemos al día de hoy y que en un segundo te enterás lo que pasa en otra parte del mundo, antes sucedían estas cosas que vos contás, Coqui, y o te enterás a los años o directamente ni te enterás. Y ahora yo me enteré en un momento al otro, o en vivo incluso, que lo estaban publicando en todas las redes, que en Estados Unidos, por un ejemplo, en ¿no? Estados Unidos estaban intentando entrar al todo el predio de la Casa Blanca y que apagaron las luces de la Casa Blanca y que fue un hecho re llamativo. Y antes todo ese manejo de información de lo que está sucediendo en el mundo no estaría pasando. Entonces creo que eso también de cierta forma influye un poco, ¿no?, en cómo se están tomando estas situaciones y cómo encaran los protagonistas, de, por decirlo de alguna forma, de estas teorías conspirativas que se forman.
Cómo sí, es y mismo
manejar ese cuidado.
Por lo que está pasando ahora en Estados Unidos, con lo de las manifestaciones y todo eso, vos antes por ahí recibías la data de una manifestación o las imágenes de una manifestación y era como que, bueno, se formaba la opinión a partir de eso. Y no sé si esa manifestación era pacífica o era agresiva, se definía en base a lo que se veía ahí. Vos ahora tenés imágenes todo el tiempo de manifestaciones en todos los estados, de manifestaciones donde la policía reprime a palazo y manifestaciones donde por ahí la policía acompaña a esos manifestantes, y se vio, tipo, en muchos casos el gesto que es como característico de este movimiento del Black Lives Matter, que es el arrodillarse en una pierna, y veía a las policías tipo acompañando eso. Entonces también toda esta superinformación y esta cantidad de data que hay es como más completa a la hora de que vos te formes una opinión. No es tanto el hablar por hablar o porque vi solo una vez entonces me quedo con eso, sino que tenés como varios matices de lo que está pasando y ayuda un poco más a que vos también seas como más capaz de formar una opinión y, como te digo, no sea solo hablar por hablar.
Tal cual, está tremendo eso, porque es como de cierta forma verle lo bueno de este manejo de la información por las redes sociales, digo. Pero también hay que tener cuidado con lo que uno toma como verdad y toma como falso, ¿no? Obviamente. Está buenísimo que podamos ver todos los puntos de vista de algo, de un hecho histórico, por así decirlo, que está sucediendo. Pero justamente eso, esa cantidad de puntos de vista es lo que está bueno, de que uno puede ver todas las facetas de esa realidad que está sucediendo, y por ahí no es como dar un mensaje ni nada, pero el tener cuidado con la información que uno ve y que maneja, ¿no? Y después que uno se cree y que otro no se cree. Pero nada, nuevamente, es como algo súper amplio. Y creo que se armó una conversación acá, y Manu, no sé si está vivo todavía.
En realidad se me vienen como algunas imágenes a la cabeza, más allá de como de posturas, etcétera, está en una realidad. El efecto dominó, complejidad, etcétera, es algo que me viene cuestionando muchísimo. O sea, insisto, fue una muerte en Wuhan y terminamos, y el dominó empezó a correr, tac, 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 viste el jueguito ese, no sé si alguna vez lo hicieron, con dominós, poner todas las fichitas pegaditas y que empujas una y empieza a hacer toda la secuencia, y en realidad terminan este tipo de cosas que son realmente heavies a nivel mundial, ¿no? Y termina encontrándonos a nosotros tres charlando en un podcast sobre justamente este tipo de teorías y este tipo de cosas. Entonces todo lo que ocasiona y lo que realmente ese efecto dominó empieza por algo que capaz que pensás que no va a generar tanto, y después se termina una ola enorme. Pongo este ejemplo en el sentido de también de ponerle como una imagen a esto, que a mí me ayuda muchas veces. Y lo otro es la imagen de la ilusión óptica, ¿no? cuántas veces hay focos que nos marean y que no nos dejan ver lo realmente importante, o en esta gran pregunta de la verdad aparece en esta esfera de teorías, preguntas, elementos y cosas que a veces nos sacan de foco. Por eso yo les pregunto y me pregunto también este tema cuando arrancaba hoy, que lo vuelvo a retomar, es bueno, la teoría conspirativa dentro de una teoría conspirativa que más allá de que yo a veces me muestre como muy resistente como a estas miradas, la gran pregunta es, bueno, ¿cuántos de esos focos son para marearnos o cuántos para iluminar ciertos caminos? Y nosotros también, ¿no? Que no comerse la pastilla en esa situación como de ilusiones ópticas, que podés ver la realidad desde un lugar que quizá es el lugar que quieren que la veas. Cuando en realidad, por ejemplo, yo qué sé, ahora capaz que está siendo mucho más relevante una cierta manifestación o lucha respecto a lo racial, y quizá vos entras a las redes y aparece mucho más otro tipo de información. No sé, me quedó como... Estaba buscando la letra de una canción que habla de algo de eso.
Yo lo que te iba a decir, amigo, que vos no vas a venir acá a tirarme abajo las teorías conspirativas. No, porque vas a perder un amigo.
Marco, ojo, que al principio Coqui dijo que dio a entender que forma parte de Anonymous.
Mirá que Anonymous somos todos, ya te lo dije.
No, claramente, no quiero tener problemas con Anonymous, esa es una realidad, creo o no crea las teorías de este tipo. Lo que sí es, no, como plantear otras posturas, pero también en el sentido de vos, que sirva realmente como para cuestionarnos desde otro punto de vista, más allá de que obviamente nos come la cabeza todo este tipo de cosas, pero está, es como
claro,
para...
Claro, pasa eso, nos come la cabeza y no tenemos nunca la verdad absoluta.
Yo les quiero hacer una recomendación, amigos, a ustedes dos y a nuestros escuchantes, entren a Twitter, pongan en el buscador Pizzagate y disfruten de un viaje hermoso.
Bueno, tomo la recomendación y ya puedo usarlo como punto de partida de empezar a usar Twitter. Aprendí solamente a retuitear y a retuitear con comentario. Parezco un abuelo hablando, boludo.
Está bien, pero ahora se empieza, amigo.
Bien, estoy orgulloso, o sea, yo lo digo con orgullo esto.
Guarda con Twitter. Para mí es como la doble, es como el yin y el yang. Tiene como la parte muy interesante y la parte también que, bueno, si entras a ese nivel de Twitter, lo pongo en categoría polémico. No quiero marcar postura, pero nada, porque hay que ver desde a quién seguís, qué información relevás. Ahí capaz que Coqui debe tener toda una cuestión ahí con respecto a cómo encarar en Twitter, en el uso de Twitter, pero yo creo que para mí de determinada edad para arriba debería haber un curso de uso de Twitter como para todos, ¿entendés?
O sea,
yo tengo un uso... Yo estoy en Twitter por los memes, rey.
No.
Los memes y la teoría conspirativa.
No. Yo sé que vos tenés un uso súper responsable de esa herramienta y que además estarías apto como para tirar los 10 tips de uso de Twitter. No lo vamos a hacer ahora, pero...
Manu, vos estarías diciendo que yo, ponele, necesitaría tomar ese curso que es de una edad para arriba. Y lo querés decir, decímelo en la cara, es así, corta.
Veo que, no sé, tiré una contra Anonymous, una tiré. Y ya se me pusieron los dos contra mí.
Yeah,
no sé qué pasó.
Sí, acá se te pudre fácil.
Yeah, todo, rey.
Me planteo, no
usa
me gusta.
Máscara. Dios usa máscara y se llama Anonymous.
No, perfecto, ya veo que no puedo.
Hacé quemar, boludo, así no se puede.
Capaz que la próxima vez que hablemos de teorías conspirativas directamente, capaz que no aparezco.
Esto es un culto Anonymous, amigo.
Ya me pará, si realmente después escucho en Spotify el podcast, porque además que estamos en Spotify ahora, estas cuestiones, y después veo que mi voz se mutea en los momentos clave donde yo tiro como alguna cuestión, y, bueno, y voy a empezar a hablar.
Crea tu propia teoría conspirativa, rey.
Perfecto. Qué línea tan difusa hay entre la realidad y la ficción, ¿no? Pah, qué hermoso título del libro.
Por ahí
que la dejo por ahí, creo que después de esa intervención ya está, como que no tengo mucho más para aportar.
La tirás sobre la mesa y que todos queden pirando.
Tal cual.
Bueno, ¿qué te evita todo esto de las teorías conspirativas?
Y eso que nadie nombró, por ejemplo, a los Simpsons, porque llegamos a decir a los Simpsons y ahí tenemos un compañero acá que empieza...
¿Por qué no te paraste cuando los nombraste?
Disculpa, ¿Viste? O sea, no, yo sabía que nos íbamos a ir por otro lugar, por las dudas, pero digo, capaz que quedará para otro. Seguíamos armando episodios, ¿viste?
Y bueno, ya tengo... somos así.
Ya tenemos 25 episodios armados.
Tal cual.
Pero sí, qué temita, o sea, yo también estaría 30 horas más hablando. Pero bueno, como para ir cerrando, si quieren, muchachos, quizás como mensaje para dar, cuidado con la información que se maneja.
Corta.
Sí, dos cosas. Cuidado con la información que se maneja y otra, los que no están usando Twitter, apréndanlos a usar. No hagan como yo que ya tengo 40 años y todavía no sé usar el Twitter. Así que bueno, nada, como para ir cerrando, para los que escucharon el anterior episodio, la idea es cerrar siempre con un temita distinto. Y en este caso le cedo la posta a Coqui, nuestro comunicador del equipo, y los esperamos para el próximo episodio. Coqui y Manu, ha sido más que un placer.
Bueno, vamos a cerrar el podcast de hoy con TKN, una canción de Rosalía y Travis Scott, que les recomiendo que vean el video de esta canción porque tiene bastante que ver con lo que estuvimos hablando sobre las teorías conspirativas y lo que está pasando en la actualidad con el caso del Pizzagate. Incluso hay una teoría que habla que una de las niñas que aparece en este video podría ser la imagen de Rosalía de chica y que sea una representación de algún tipo de abuso que haya podido sufrir la cantante dentro de la industria de la música. Así que nada, les dejamos TKN de Rosalía y Travis Scott. Ha sido un placer y nos vemos la
próxima. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría.
Ni un amigo nuevo ni una haría.
Ni un amigo nuevo ni una haría. Sume la cara, Gaspar Noé. Tono dispara la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestida de negro como Kika. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita.
Leche con azúcar. Ella tiene medida brazuca, esa mami es una G.
She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more, I know it's sweet, I like that.
Straight up!
I got word that is wet, well let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. No, you the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring the hype here. No, you got problems, but it's not fair.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar. Más te vale no romper la muerta.
Take it, take it, take it, take it, take it.
Ni un amigo nuevo ni una haría.
Amigo nuevo ni una haría.